Y ahora continuamos con otro candidato intendente dentro de las listas que se han oficializado recientemente por el Tribunal Electoral. Ahora de el lema Juntos por el Cambio, que es Cambiemos, pero le cambiaron el nombre porque hubo una baja en algunos partidos, incorporaron otros, entonces ante por cuestiones de índole legal y tal vez electoral hubo un cambio de nombre, ¿no? Está con nosotros Mario René Machuca, candidato a intendente del lema Juntos Podemos. ¿Qué tal? Buen día, Machuca. ¿Cómo estás?
Buen día, señor Panciani. Muchas gracias por la invitación. Buen día a la audiencia. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, muchos ya conocemos tu profesión. Sos médico, traumatólogo. Pero nos gustaría que para la gente en general te presentes, digamos, de manera más completa, ¿no?
Sí, tengo 37 años, nacido en Iguazú, criado en Iguazú. Tengo el orgullo de decir que soy hijo de Mario Rubén Machuca y Gertrudis González Arbe. Bueno, mis padres me dieron todo lo que pudieron y soy lo que soy gracias a ellos. Actualmente me dedico a la cirugía reconstructiva de caderas y rodillas, traumatólogo. Me crié en el barrio de Villa Alta, hasta que en el año 98, finales, una vez finalizado el secundario, principio del 99, me instalé en la ciudad de Corrientes, me formé como médico cirujano e hice la especialidad en la ciudad de Buenos Aires en traumatología y posteriormente en cirugía reconstructiva de caderas. Desde el año 2012-13, por cuestiones personales, decidí regresar a la ciudad, viniendo de mis trabajos en el Hospital Austral y en la Fundación Favaloro de Buenos Aires, y estoy desde ese año, 2012, radicado en mi ciudad, compartiendo con mis amigos, mis vecinos, hice nuevas amistades, la ciudad creció anárquicamente y es la ciudad que elegí para vivir y es la ciudad donde nací y la ciudad que amo.
Bueno, ya tuviste otra participación política en las elecciones anteriores, en una lista como concejal, no la encabezabas vos, pero una lista que sacó bastante votos dentro de Cambiemos. Bueno, ¿a qué se debe tu intención de participar, de presentarte ante la comunidad como un candidato, o sea, y tener una actividad política?
En su momento, sí, en el año 97, por inquietudes de un grupo de amigos, integré la lista que encabezaba Gabriel Lalo Herrera, una persona muy coherente, a la cual aprecio mucho, y estábamos con Lucía Ortiz y un grupo muy lindo de gente. No fue muy bien, fue nuestra primera experiencia, mi primera experiencia política, trabajando en esto que es el arte de lo imposible, como lo dicen, y ahora le doy la razón, porque venía escuchando su alocución cuando ingresó al programa, y bueno, es una metamorfosis constante todo lo que está pasando. Actualmente decidí dejar de ser, hace 40 días atrás, 60 días atrás, dejar de ser un opinólogo, y ser partícipe y ser protagonista de lo que queremos para nuestra ciudad, que es una transformación estructural, cultural y social.
¿Quiénes te acompañan en el sublema como candidatos o colaboradores, bueno, al cual le vuelve a decir trascendencia, ¿no?
En nuestra lista, siempre les digo yo a todos que estamos todos sentados al mismo nivel, en la misma mesa, y todos debemos ser protagonistas, cada uno en su sector o en su rubro. La decisión de ponerlo a Rodrigo Lugo como primer concejal fue una decisión muy meditada y madura. Es una persona de 21 años, va a cumplir 22, con una experiencia ya prácticamente de cuna en la política, pero a pesar de su corta edad, lo noto muy coherente y muy realista de nuestra necesidad de transformación. Segundo concejal está Lorena Matoso, que es una despachante de aduana, se dedica al comercio exterior, también es docente en la aldea, una aldea aborigen, y en el ITEC, también hija de Iguazú, una persona joven. Como tercer concejal está López Juan Carlos. Compartimos a Juan Carlos, lo conocí hace un par de años, compartimos fútbol, es empleado, funcionario público, empleado de migraciones, también tiene una experiencia ya en política, anteriormente en otro partido. Una visión también muy coherente, vive en el barrio de Villa Alta, un barrio muy populoso y muy histórico de nuestra ciudad. y de esa manera finalizan nuestros candidatos masculinos titulares. La segunda concejal es Gloria Rojas, también una persona muy querida, vive en el barrio de Iproda, trabaja en el casino, tiene un emprendimiento privado particular dedicado al transporte de pasajeros, la cual está padeciendo ahora en estos momentos. Yo no la molesté mucho porque lastimosamente, como gran parte de la sociedad de Puerto Iguazú, está con los problemas de poliartralgia, fiebre y debilidad, o sea, dengue. Así que desde acá le mando un abrazo grande a Gloria y a su familia, que está padeciendo esta terrible enfermedad. Dentro de los suplentes, porque nosotros decimos que todos debemos ser protagonistas, aunque el nombre diga suplente, todos somos protagonistas y estamos en la primera etapa, que es la etapa de presentación de candidatos. Está Rodrigo Ezeiza, un empleado gastronómico. Segundo está Natalia Vera, una chica licenciada en kinesiología, con la cual tengo el gusto de trabajar desde hace ya más de 5 años. Tercer lugar viene Miguel Sánchez, alias Migue, es un peluquero de nuestra ciudad, también radicado en el barrio de Villa Alta, muy querido por la juventud. Y la última concejal es Liz Paola Martínez, es una chica también empleada gastronómica, durante el horario matutino y en el horario vespertino estudia la carrera de guía de turismo en el ITEC, en el IAS.
¿Cuáles son tus ideas principales, no? ¿Qué pretendés desarrollar, de tener éxito en la elección? ¿Qué pretendés desarrollar en la municipalidad? ¿Qué es lo que te parece que debe cambiar sustancialmente y hay recursos como para hacerlo, no? Más allá de las intenciones.
Sí, el trabajo en equipo. Nuestra ciudad tiene tantas carencias que cuando uno dice por dónde empezamos, tenemos que decir que en Iguazú está verde para todo, porque falta todo. Si ponemos en una escala de prioridades, Iguazú es muy deficiente en lo que es agua, un recurso vital. Estamos rodeados de ríos, más de 700 arroyos cruzan nuestra provincia y no tenemos agua. Estamos en el 2019, casi 2020, parece un chiste, pero es así, es una realidad. No hay agua en nuestra ciudad, en la ciudad de las cataratas, en la ciudad de las aguas grandes. La segunda prioridad es el déficit energético. Muchos dicen que falta energía en Iguazú. Yo tuve la oportunidad de reunirme con directivos de EMSA y la verdad que a Iguazú le sobra energía. A Iguazú lo que le falta es inversión para que todas las familias tengan servicio de calidad. Actualmente, siempre doy el ejemplo, Iguazú es la puerta al mundo, tenemos el aeropuerto, uno de los 8 aeropuertos con más de 1 millón de turistas por año, y a partir de fin de año estimamos que Iguazú va a tener 2 millones de turistas ingresando por aeropuerto, o sea, va a ser el 4º aeropuerto más grande del país, y esa instalación eléctrica fue inaugurada para el Mundial del 78, o sea, hace 41 años. Ese déficit que tenemos de inversión, no solamente en una de las puertas de entrada más importantes de nuestro municipio, se traslada a cada uno de los barrios que han crecido de manera anárquica. Hasta el año 98 que yo me fui, detrás de una empresa importante, que la calle salía en la estación de servicio de ACA, terminaba Iguazú, las 2.000 hectáreas no existían. Iguazú tiene aproximadamente 4.600 hectáreas. Desde esa calle para acá tenemos el casco histórico y de esa calle para atrás tenemos las 2.000 que no sabemos quién es quién. Hay que trabajar para urbanizar esa zona, hay que trabajar para llevar servicios básicos a esa zona. La tercera prioridad que nos reclama la gente, aparte del agua y la luz, es la falta de... es la sensación de estancamiento. Decimos, todos crecen, Ciudad del Este crece, Franco crece, Foz crece y nosotros seguimos estancados. Antiguamente íbamos a la municipalidad a plantear nuestros reclamos y por lo menos nos atendían. Actualmente vamos a la municipalidad a plantear los reclamos y escuchamos que están del lado de adentro hablando y riéndose y mandan al secretario a decirle que no estoy. Entonces, esas prioridades, esa falta de respeto, no estamos pidiendo cine, shopping, nada, estamos pidiendo agua, luz, calles.
Te pueden decir, a quienes se le puede cuestionar esto, que no depende de la municipalidad esos rubros, son organismos provinciales, que la municipalidad no tendría recursos para encarar esas cosas.
Lo que estamos acá y nos criamos acá, por ejemplo, el presupuesto que presentó la ciudad el año pasado es de 385 millones de pesos en blanco. Sabemos que hay muchísimas cosas en gris, como el abasto, como la tasa municipal de comercio, como la tasa de ecoturismo. De esos en blanco, 385 millones, la mitad, menos de la mitad, viene de la nación y de la provincia. El resto son recursos propios. Iguazú cuenta con un sinnúmero de hoteles, 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, etcétera, etcétera, por lo cual lo que se recauda en materia de higiene y seguridad también es importante. Me animaría a decir que Iguazú es la única ciudad en la provincia que tiene superávit real, no el superávit que dijeron cuando se iniciaron las sesiones de 1 millón de pesos, muchísimo más que eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero respetar a nuestra ley, y nuestra ley se llama Carta Orgánica. En esa Carta Orgánica no se respeta absolutamente nada. Cada uno hace lo que quiere, todos guiados por el Poder Ejecutivo. Desgraciadamente, el Legislativo tiene una minoría y la mayoría de ese Legislativo responde al Ejecutivo y se termina haciendo lo que ellos consideran. Por lo cual, a la gente les digo, no tenemos que tener miedo. Iguazú es una ciudad que no depende ni del Estado provincial ni del Estado nacional, e independientemente de quién esté en el gobierno nacional o provincial, por coparticipación, igual a Iguazú le va a seguir llegando ese dinero. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de organizarnos, de emprolijar nuestras cuentas, de transparentar las cuentas, y con todo lo que dijimos, Iguazú es la ciudad más importante de la provincia, es la ciudad con mayor tránsito migratorio del país, a veces pierde con Posadas, pero aproximadamente 40.000 personas por día entran y salen de Puerto Iguazú, el cuarto aeropuerto más grande del país, una de las 7 maravillas naturales del mundo. Es imposible que a Iguazú le vaya mal. Si hacemos bien las cosas, trabajamos y empezamos de abajo hacia arriba, o sea, agua, luz, cloacas, calles, después, obviamente, a mediano y largo plazo, hablaremos de las otras necesidades que también la gente se queja. Por ejemplo, la seguridad, por ejemplo, la educación, por ejemplo, la educación terciaria. Pero yo no puedo pretender que hoteles 5 estrellas o 6 estrellas o grandes cadenas multinacionales están en Iguazú si no tienen siquiera agua y luz. No tienen la infraestructura para mantener semejante monstruo y generar otra alternativa de trabajo.
Ahora, ¿cómo harías con los organismos provinciales que tienen a su cargo el manejo, la administración? Porque además de los recursos para obras, para completar trabajos, evidentemente ahí hay otras cosas, ¿no? Que es la administración de todo el servicio.
En ese sentido está lo que decía yo al principio, que todos debemos ser protagonistas e involucrarnos. Esa ley, que es la Carta Orgánica, nos autoriza a nosotros en su artículo 17 y nos da las herramientas como para poder garantizar y tener el poder de policía desde el Ejecutivo para garantizar la provisión de servicios básicos a la comunidad. Entonces, cada uno en un sector. Por eso tenemos un equipo técnico, que es realmente un equipo técnico desinteresado que trabaja ad honorem y formuló diferentes proyectos, en la cual, insisto, hay que dejar de ser opinólogos. Yo difícilmente pueda hablar de una reforma del Código Tributario porque me dedico a la cirugía musculoarticular. Entonces, para eso hay un responsable. Difícilmente puedo hablar yo de infraestructura vial porque para eso está gente como usted, ingeniería. Difícilmente puedo hablar de la construcción del nuevo edificio municipal porque para eso están los arquitectos. Entonces, el éxito está en la necesidad de que todos nos involucremos y armemos equipos de trabajo para empezar a hacer lo que Iguazú necesita. ¿Y qué necesita Iguazú? Todo. De lo básico, como el agua y la luz y las calles y las cloacas, para arriba. ¿Cómo hacemos nosotros? Utilizamos la ley que nos autoriza. Y esa ley es la Carta Orgánica, que está ahí ocupando un lugar en la biblioteca seguramente de la municipalidad o de algún otro lugar, y no se usa. Hoy vemos que el Ejecutivo, el actual intendente, lleva 24 años en el gobierno. Un cuarto de siglo. Es gravísimo. Desde el año 95 está en nuestra política. Y lleva 12 años como intendente. Entonces, la lectura simplista que hace un opinólogo dice, a este hombre o no le interesa o no sabe. Porque si en 25 años, desde el año 95, no pudo solucionar, hay algo grave. Y si hace 12 años está como intendente y quiere un mandato más y llegar a los 16, hay algo grave. La renovación lleva 20 años, desde el año 99. Entonces, es difícil y muchas veces, no quiero ser irónico, pero me da risa escuchar que se echan culpas. Porque hace 20 años que están en el poder. Y nuestro intendente hace 25, 24 años, desde el año 95. O sea que es un hombre que debería estar empapado y conociendo cada uno de los problemas de nuestra ciudad. Y en 24 años debería haber elaborado propuestas para solucionar esos problemas.
Seguramente hay un tema recurrente que se va a plantear cada vez que haya un reportaje, cada vez, tal vez hablando con los vecinos, ¿no? Y que tiene que ver con los problemas, la cuestión nacional, los problemas de la economía, las cuestiones sociales, etcétera, que en los últimos tiempos de alguna forma se han profundizado, se han agravado, bueno, más allá del porqué y todo eso, ¿no? ¿Y cómo te plantás frente a eso?
Y la realidad, yo tengo la suerte de tener un consultorio al cual va muchísima gente y siempre me plantean una problemática. Por otro lado, también tengo el otro consultorio dentro de un sindicato gastronómico, y Iguazú vive de la hotelería y de la gastronomía, gracias a la catarata, hoy por hoy. Y curiosamente, esa gente se queja siempre de lo mismo. Mario, tengo que ir a trabajar y tengo la ropa arrugada porque no tuve luz para planchar. Mario, la ropa de cama está curtida porque el agua sale sucia. Mario, no puedo salir de mi casa porque no tengo colectivo y no tengo calles y me embarro y no tengo forma de llegar limpio. La problemática en ese sentido, como a nivel nacional todos conocemos, la gente no la transmite en Puerto Iguazú. Por lo menos a mí no me la transmite. Cuando hacemos un análisis o un focus group o una encuesta, a la gente le preocupa hoy el agua, la luz, la educación, la droga, o sea, la seguridad y la sensación de estancamiento. Todos somos conscientes, y yo soy uno de los más críticos, porque me toca una población, el que me va a ver a mí me va a ver porque necesita, porque es un enfermo, no porque quiere verme la cara y tomar un mate, el que me va a ver a mí es porque tiene una necesidad. Y yo soy muy coherente y muy consciente de que muchas veces pierdo uno o dos minutos más en buscar una alternativa buena, eficiente, eficaz y económica para el tratamiento del paciente, porque sé cuál es nuestra realidad socioeconómica a nivel nación. Ahora, si yo traslado eso a Puerto Iguazú, estaría mintiendo, porque en Iguazú la gente se queja del agua, la luz, la seguridad, la droga, la infraestructura. Y a nivel, si salimos un poquito del Parque Nacional y vamos a nivel provincia, incluso hasta nuestro gobernador, el señor Pasalacqua, dijo que está contento con la devaluación porque recauda mucho más ahora la exportación yerbatera y tealera en la provincia de lo que lo hacía antes. Entonces, a eso voy, a que nuestra realidad en Puerto Iguazú es otra. La gente necesita condiciones básicas, infraestructura básica, como para poder desarrollarse. Todos somos conscientes, y Iguazú, esto no es nuevo para Iguazú, una triple frontera. Si no es el Guaraní, es el Real. Si no es el Real, es el Cruzeiro. Si no es el Cruzeiro, es el Austral. Si no es el Austral, es el Peso. Eso es algo que lleva 40 años en nuestra triple frontera. Para nosotros no es nuevo. Y la gente hoy por hoy está adaptada a eso, porque es una realidad histórica de Puerto Iguazú, desde antes de tener puentes, desde que nos cruzamos en balsa. Y hoy por hoy, Iguazú tiene esa madurez de decir, bueno, vamos a quejarnos por lo que vale la pena, porque no tengo agua, porque el agua que saco en mi casa es el agua del pozo, que está contaminada porque a 50, a 20 metros o a 10 metros tengo el pozo ciego del vecino, entonces no puedo tener otra alternativa porque tengo que comprar agua afuera, y si no viene el que me vende agua, tengo que tomar esta agua, y si tomo esta agua, los nenes se enferman con diarrea o con alguna gastroenteritis, o por lo menos uso esa agua para lavar la ropa. O sea, esos son los reclamos que la gente me plantea hoy por hoy. El desinterés que hay a nivel municipal como para darnos un espacio de recreación, por ejemplo. El desinterés que hay como para darnos la seguridad, tocando el tema otra vez del dengue. Yo le decía siempre, nosotros éramos importadores de dengue. Teníamos dengue si viajábamos a alguna ciudad problemáticas. Nosotros teníamos el mosquito, pero no teníamos el virus. Hasta el 2015, que tuvimos el virus, el serotipo 1, yo, entre otros enfermos, me puedo volver a enfermar de eso. Tendré fiebre, dolor articular, poliartralgia, pero no me voy a morir. Hoy Iguazú tiene el serotipo 1 y el serotipo 4. ¿Sí? Nosotros necesitamos concientizar y trabajar todo el año. Estamos hablando de lo mismo. No hay cloacas. Si usted recorre, como ya lo sabe, Barrio Obrero, Villa Florida, la Marta Shore al fondo, están los vecinos que tienen un asfalto, la casa, y donde debería haber una vereda hay un charco de agua, ¿sí? Nosotros cuando éramos chicos íbamos a pescar tararira ahí, y hoy si yo quiero ir a pescar seguramente sacaré una anguila por lo menos, porque esos cráteres siguen abiertos, y son focos con el clima que tenemos, de cambios climáticos todos los días. no solamente tenemos dengue, tenemos paludismo, tenemos leishmaniasis, tenemos un montón de enfermedades subtropicales. Eso, y de eso se queja la gente, de no tener respuesta en el hospital, de no tener agua, no tener luz.
Un tema por ahí cortito con respecto al dengue. ¿Qué está pasando con la información o falta de información? Porque a nivel oficial se reconocen algunas decenas de casos, creo, no sé si llegan a 60 o algo así, por parte de la provincia, pero uno ve la realidad que se vive cotidianamente, y en tu caso como médico nos está diciendo otra cosa, ¿no? ¿O no es así?
Es así. Nosotros decimos siempre que en la medicina moderna nos guiamos por estadísticas. Entonces yo no puedo decir hay muchos casos de cáncer, hay muchos casos de tal cosa. Yo tengo que tener una estadística, y para eso tenemos algo que se llama denuncia epidemiológica. Tenemos profesionales en Iguazú que pueden hacer eso y que deberían hacer eso. Cuando yo planteo mi reclamo a nivel provincia y a nivel nación, fundamentalmente a nivel nación, me dicen: Mario, nosotros somos institucionales. Nosotros le damos los recursos a la provincia, al Ministerio de Nación, al Ministerio de Salud de la Nación, al Ministerio de Salud de la provincia, y el Ministerio de Salud de la provincia reparte los recursos como quieren. Ahora, si nosotros tenemos que hacer y recibir una denuncia para declarar una zona endémica, necesitamos tener esos registros. Entonces yo no puedo decir tal o cual cosa si no recibo esos registros de la sociedad, de los municipios. En Iguazú se hizo foco de esto cuando en el brote del 2015-16 tuvimos medios nacionales haciendo cobertura. Y la realidad es que desde el Ministerio de Salud, del Boletín Epidemiológico 50 de la semana 52, o sea 23-24 de diciembre del año pasado, ya se registran casos de dengue autóctonos en Puerto Iguazú. Año 2018, desde fines del año pasado, se registran casos de dengue autóctonos en nuestra ciudad. Esos casos crecieron de manera brusca a partir de la segunda quincena de enero y mucho más a partir de la segunda quincena de febrero. Cuando Iguazú es declarada una de las 5 ciudades con dengue autóctono, una de las 4, perdón, porque hay una, estaba Salta, Santa Fe, Orán en Salta, Santa Fe, había un caso en Provincia de Buenos Aires y una en Puerto Iguazú. Era de serotipo 1. Ahora se registraron muchísimos más casos y tenemos el serotipo 2. No solamente acá en Iguazú, sino que en la triple frontera. Y esto es una realidad. El Aedes aegypti lo vamos a tener siempre porque es un mosquito de urbano y es un mosquito que lo tenemos acá. Lo que no debemos tener es la presencia del virus. Como antiguamente, en la década del 70, del 80 o del 90, escuchábamos que había muchos casos de dengue en las ciudades limítrofes y nosotros no. Es como que si el río fuera una barrera para que el virus pasara a nuestra ciudad. Hoy ese virus está y vamos a empezar a lamentar muchísimos enfermos si no hacemos algo. Y de eso depende la concientización de cada uno de los vecinos de limpiar sus barrios, sus casas, sus veredas, y también de la municipalidad de realizar el trabajo que corresponde. En este caso, lo más básico y que debería hacer es hacer la denuncia. Y la denuncia a provincia y la denuncia y de provincia a nación. Una vez cuando reclamo esto a nación, me dice: Mario, lo que vos estás pidiendo, cuando yo pedía informes oficiales, estadísticas, me decían: Mario, lo que estás pidiendo vos es como encontrar el santo grial. Es imposible, porque si ustedes no hacen la denuncia al municipio, y el municipio no hace la denuncia a la provincia, y la provincia no hace la denuncia a la nación, nosotros no nos enteramos, porque necesitamos tener los registros. Así que nosotros como vecinos tenemos que pedir encarecidamente al gobierno municipal y a quien corresponda que haga las denuncias que competa.
Bueno, cuando mencionaste tu lista de candidatos a concejales, bueno, en primer lugar está Héctor Rodrigo Lugo. ¿21 años me decís que tiene?
21, cumple 22 ahora.
Bueno, está justito en el borde de la...
Es border,
la,
sí.
La edad requerida para ser candidato a concejal.
Exacto.
Sí, digamos... Llama la atención de alguien tan joven, ¿no? Bueno, vos ya hablaste de eso, de sus cualidades. Ahora, no hay una intención electoral, porque esto no se puede disociar de su padre, que tiene el mismo nombre, que es un poco el jefe, aunque creo que no es el secretario en estos momentos, del gremio gastronómico. Alguien que es concejal también y que se ha enfrentado políticamente o personalmente con el intendente en los últimos tiempos.
Sí, en ese sentido, nosotros tenemos que ser realistas y coherentes en lo que es una realidad no solamente municipal, sino que provincial y nacional. Hoy por hoy las personas votan a candidatos, no como decía usted antiguamente a los partidos. Creo que en el mundo existe un solo caso en el cual se siguen eligiendo y votando a los partidos. Los demócratas y los republicanos en Estados Unidos. Creo que no existe más eso en todo el mundo. O sea, no es una realidad de Puerto Iguazú. Y tampoco podemos estigmatizar a alguien por portación de apellido. Yo al señor Lugo Héctor lo conozco desde que llegué a Puerto Iguazú, porque fue el segundo, aparte de mi consultorio privado, particular, fue el primer consultorio en el cual empecé a trabajar. Nunca tocamos un tema político, nunca. Ni, y eso que yo cuando yo llegué en el 2012, empecé a trabajar a fines de 2012, principios de 2013, pasamos varias elecciones, esa del 13 no, pero la del 15 él fue candidato y fue electo, el 17 lo mismo, sabiendo él que yo apoyaba otro espacio porque me identificaba con otra realidad, ni así me tocó el tema político y así como yo tampoco le toqué el tema político a él. Nuestros compromisos y nuestra relación es netamente profesional, yo me dedico a la cirugía y al consultorio dentro del gremio gastronómico, uno de los lugares donde trabajo, y él es delegado, secretario general del sindicato. Por razones que todavía yo no termino de contarle a todo el mundo, nos juntamos hace 2 meses y dijimos, bueno, podemos hacer una alternativa y podemos transformar esta ciudad. Yo sé que desde el año 2003, él las veces que apoyó al gobierno municipal le fue bien. La única vez que él estuvo en contra del gobierno municipal, en el 2011, que compartía un espacio con usted, en ese frente que hicieron, en el cual fue ganador el señor Sánchez, el gobierno municipal perdió. Entonces, nosotros tenemos que ser maduros y hacer críticas constructivas. En ese sentido, cuando yo me senté a hablar con él por primera vez, desde el año 2012 que nos conocemos, yo le planteé lo siguiente: tenemos que generar una alternativa a la renovación que lleva 20 años en la provincia. Y tenemos que generar una alternativa al actual gobierno que lleva 24 años en la política de Iguazú. Coincidimos en muchos puntos, en muchos aspectos, y hoy por hoy yo tuve la libertad, y por eso estoy muy contento por eso, de armar yo la lista y decidir quién o cuál va, y a cada uno le inculco lo que deben ser, deberían tomarse como protagonistas y como responsables para lo que pretendemos nosotros que sea la transformación de Puerto Iguazú. Este chico, 21 años, sí, porque muchos le dicen no el chico, el hijo o el hijo de, no conoce otro político que no sea el actual intendente, porque él nació cuando el intendente ya estaba en política. Lo mismo yo. Yo nací en el 81 y conozco 5 dirigentes en 37 años. 2 veces el Negro Velázquez, 1 vez Carlos, 3 veces Claudio, 1 vez Sánchez.
Y todos, Timoteo Llera.
Todos, y Timo, 2 veces. Todos respondiendo al mismo espacio político. Entonces nosotros hoy, todos los cambios son traumáticos. Los grandes cambios son traumáticos. Llámese en educación, en deporte, generacionales, en salud. No tenemos que estigmatizar a nadie por portación de apellido. Y yo estoy convencido de que es un excelente, excelente candidato a primer concejal. Así como cada uno de los que forman la parte de nuestra lista. Yo busqué a cada uno de ellos porque los identifico como líderes y como formadores de opinión. Debemos involucrarnos y debemos ser protagonistas en cada uno de los actos que llevemos adelante para transformar esta ciudad.
Bueno, para finalizar, Mario es un nombre que te llaman habitualmente, sí, ¿no? Sí. El primer nombre, Mario Machuca. Algo que, bueno, no hayamos comentado y te interese especialmente comunicarle a la gente, bueno, ya en estos últimos momentitos nomás de la entrevista.
Remarcarles que dentro, a nivel provincial, en este 2 de junio, estamos dentro del Frente Provincial Juntos por el Cambio. Nuestro sublema se llama Juntos Podemos. Elegimos ese nombre porque estamos convencidos de que la única manera de salir adelante es entre todos, todos juntos. Por eso se llama Juntos Podemos. Nuestras prioridades van a ser trabajar sobre las necesidades básicas de Iguazú, las mismas que nombré ya varias veces: electricidad, o sea, energía, agua, infraestructura, calles, cloacas. Si tenemos la suerte de que nos vaya muy bien, esa es nuestra aspiración, tener trabajos a mediano y largo plazo, que son las demás necesidades de la comunidad, que se quejan de la educación, de la seguridad. Y posteriormente, que esto sirva de puntapié inicial y que nosotros seamos la herramienta para poder llegar a una transformación real en la ciudad de la más importante de la provincia.
Bueno, muy bien, muchas gracias, Mario Machuca. Con esto finalizamos el programa de hoy, como lo estamos haciendo últimamente, con un regalito, una joya musical. Vamos a volver a insistir, porque se lo merece, con Pavarotti, en una pieza, bueno, fundamental, ¿no?, de la clásica, Nessun dorma, nadie duerma. Alejandro, nos despedimos, chao.